Gracias por venir. Tenemos esta noche un conversatorio con la artista Ana Claudia Múnera. La acompaña el curador, uno de los curadores del encuentro, Alberto Sierra, muy conocido en esta ciudad y que siempre con sus aportes y sus apuntes al lado de los artistas en su acompañamiento nos da pautas muy reveladoras. Los dejo entonces con ellos, estén pendientes que ya esta es la última semana que tenemos de encuentro. El lunes comenzamos un ciclo muy interesante de cine africano aquí en la sala de cine de la Casa del Encuentro a las 6:30. Películas que realmente de otra manera no tendríamos acceso, así que se las recomiendo y aprovechen quienes no tengan a llevar la programación y visitar todos los espacios expositivos y las experiencias que nos quedan, así como otros conversatorios que tenemos para la próxima semana. Gracias.
Buenas noches. Ana Claudia quiere, de cierta manera, contextualizar un poco su obra para información de muchas personas que no han hecho como un seguimiento continuo de la obra. En la parte mía personal, que conozco a Claudia, he visto sus obras, especialmente Museo de Arte Moderno, la Bienal de Cuba y luego en el encuentro que hubo en Cartagena y esta obra actualmente. A veces me da la impresión de que los trabajos son descritos muy fríamente y que me parece que en ella hay algo de una fuerza interior extraordinaria y de un sentido de las cosas completamente diferente a la manera como se describe sus obras. Por ejemplo, en la experiencia de Cartagena, yo vi a un personaje muy especial que recorría la ciudad con un coche de niño. Ese coche llevaba una filmadora, una cámara de filmar. La manera como era casi la manera como un niño estuviera viendo a los mayores. Y había una percepción respecto de la gente extraña, pero coincidencialmente las personas que lo observaban, en su mayoría, en gran parte, los niños eran quienes atendían algo como desde un punto de vista, de una mirada a ese nivel de altura. En un mundo como de indiferencia, donde se iba recorriendo la obra, que fue muy, muy, muy dramático. Posteriormente la obra fue presentada en la iglesia de Santo Domingo con una mujer maravillosa que cantaba arrullos. Este par de elementos combinados daban un nivel de poesía increíble, porque al mismo tiempo que esta negra maravillosa cantaba, iba el recorrido de un niño mirando la ciudad. Cuando estoy leyendo, por ejemplo, cómo se describe la obra actual, la que presentó en el encuentro, leo simplemente una descripción de un objeto industrial y de simplemente una cierta, ni siquiera la palabra aparece, pero como una reutilización en momentos difíciles de o subempleo, crecimiento de las ciudades, donde aparecen unos personajes, pero yo le encuentro a la obra un trasfondo en gran medida como de ternura y en un sentido muy especial sobre la relación de la gente en la ciudad. Espero que en los antecedentes que nos vaya a mostrar Ana Claudia empecemos a comprender realmente como una obra, yo diría que muy lúcida en el arte antioqueño, y una obra que nos hace percibir el mundo desde otro punto de vista muy especial.
Yo creo que esté Alberto. Gracias, Alberto. Muchas gracias por estar aquí. Es un día difícil hoy, viernes, y me alegra mucho, mucho verlos hoy. Bueno, como el orden del día Yo quiero que las personas que no conocen mi trabajo en general, vamos a hacer una pasadita mirando unas imágenes como para contextualizar el trabajo. Después vamos a hablar de unas obras que anteceden esta que hicimos o que hice en el encuentro. Vamos a ver el registro en video, además de ese trabajo. Vamos a ver unas fotos que es un regalo para mí y para ustedes de cada uno de los venteros. Y vamos a hablar o a compartir algunas ideas si ustedes lo quieren. Bueno, esta es una página que está, una página web mía que está en proceso con la ayuda aquí de Ángela. Entonces, vamos a ver, no sé, al azar puede ser. Bueno, aquí les cuento que yo, mi trabajo realmente se ha enfocado técnicamente en el video y a partir de ese video monocanal o video pues, en una cinta, sentí la necesidad de que la imagen se tenía que completar a su alrededor y entonces empecé a meter esos televisores en unas formas metálicas, como podemos ver acá, ¿cierto? Que tenían, además del video, su sonido, complementaban una idea tridimensional o espacial. Puedes coger cualquiera, Ángela, tranquila. Este es video colchón. El video, ¿sí?
Pero ahí viene lo que estoy yo como objetando. Ahí viene un colchón, pero ese colchón estaba inscrito en qué. Es decir, había un colchón que de cierta manera estaba mostrando como un hecho de transhumancia. Ese hecho de transhumancia era un video sobre cómo he registrado una maleta en un aeropuerto y al mismo tiempo había mezclado con un video de cómo los campesinos de la sabana cordobesa trasladan entre todos una casa. Entonces hay un fondo absolutamente distinto a describirlo como un video de tal
sí, cosa. Sí, bueno, gracias Alberto. En cuanto a la temática, siempre se ha referido a una temática femenina de la infancia y una reflexión como por el espacio cotidiano. ¿Sí? Básicamente son como las temáticas que no es que me haya propuesto hacerlas, sino que la he descubierto viendo para atrás los trabajos, ¿sí? Yo he hecho objetos también, esculturas que no tienen video, tratando como de, simplemente cuando tengo una idea, tratar de visualizarla y materializarla de acuerdo a las necesidades que esa idea tengan. Son unos trabajos más afortunados que otros, pero bueno, este se llama Laboratorio de Nombre, es una instalación en el Banco de la República, en una exposición de nuevos nombres, donde se proyectaba en una pantalla, con un lente acrílico, un video de un hombre visto desde arriba con el audio del Génesis, el hombre que transforma el mundo, visto desde un objeto de laboratorio, porque este objeto, este brazo metálico, pues yo lo estudié para poder hacerlo de elementos médicos y odontológicos, ¿sí? Bueno, ¿no tiene sonido, cierto? No. Bueno, pero esa no la mostramos porque son antecedentes todavía, ¿no? Bueno, estos también, bueno. Los que quieran después ver la página, pues creo que va a ser muy fácil porque buscan mi nombre, ¿cierto? Este es un video a propósito de la vecinesa, que ya pues no existe. Es un video que yo hice allí, un hombre que se mete a ese espacio, a esas grandes calderas, como a una nostalgia del futuro y del presente. Es uno de los primeros videos. Yo estos videos no los muestro mucho porque realmente me da pena. No, al mirarlos de lejos, pues sí. Pero tienen un gran valor porque tienen unas imágenes muy bellas. Bueno. Si quieres, bueno, esto por ejemplo se llama latitud-longitud y es la medida del mundo a través de mi cuerpo. Entonces yo medía la cama, los pasos, hasta llegar al cosmos, pero todo era con una medida del cosmos, pero en la realidad, pues, en solamente lo que podía abarcar mi cuerpo. Bueno, puedes coger este, acá. Este es un video, esta es una imagen de un video que yo hice en una residencia en Alemania. Se llama El Viajero, voy a ver. Y yo que escogí el espacio anterior, pues era de Ángela, de una guardilla, y yo quise intervenirlo y transformarlo. Y a mí me parecía que eso era como un capullo, algo extraño, entonces yo le puse telas, le puse tres televisores, y en el video anterior, en este, puedes parar ahí, yo encontré esta cápsula que había en una mina, en un museo de mineralogía, donde sacaban los mineros para rescatarlos por allá de las entrañas de la tierra. Entonces muy lindo, porque a mí me llamó la atención de que primero estaba pues el minero por allá, no se sabe dónde, perforan hasta encontrarlo y mandan como una capsulita más pequeña con agua, como con lo, para sobrevivir. Y luego cuando ven que tuvieron éxito, hacen el huequito más grande y mandan esta cápsula para que la persona se monte allí y salga a la superficie. Y a mí me parece maravilloso, yo moría por esta cápsula.
¿Dónde hiciste ese bien?
Esto es en Dortmund, Alemania. Entonces, lo que yo hice fue, en ese espacio anterior, Ángela, si no sé si... Bueno, hay tres televisores, en el primero de abajo está el video donde yo me meto a la cápsula y le digo a mi compañera Mariluz que por favor me meta todo el equipaje que yo llevé para Alemania en esa cápsula. Entonces, yo me meto en esa cápsula y solamente abajo, en ese televisor, mientras vemos cómo ella me mete, yo me meto allí, meto la ropita, etcétera, y se escucha la última frase de Blade Runner que de la que habla el replicante, que nos cuenta que nadie podrá ver los mundos que él vio a través de sus ojos. Entonces yo hice una metáfora en el espacio del viaje mío también hacia Alemania, y de que ese espacio ático me parecía como un gran capullo, como una escalera al cielo. Además había una escalera allí. Entonces en la mitad yo grabé la imagen de las separaciones que hay en las carreteras de una manera vertical, entonces eran unas líneas que pasaban vertiginosamente y se encontraban arriba con otro televisor donde se jugaba un juego con unos hilos que se llama escalera al cielo, ¿cierto? Escalera al cielo, que es un juego que remeda de alguna manera la arquitectura que está afuera, ¿cierto? Pues ahí porque nos detuvimos en ese. Bueno. Este trabajo de la cuna, por ejemplo, es un trabajo que todo el mundo recuerda. Es un objeto que se puede mover y que tiene un sonido para algunas personas muy fastidioso, para otras no, que es el arrullo, como se llama la obra, y las imágenes son ecografías, son pequeños fragmentos del cuerpo de mis hermanas, que son muy parecidas a mí, y eso es una obra importante para mí, porque como de ahí en adelante empiezo yo como a tener más claridad un poco acerca de lo que quiero hacer. Estos eran unos televisores con una esfera en un líquido que nunca caía y siempre estaba en la superficie, pero se sabía que el líquido siempre como que pasaba alrededor. Lo presenté en la Bienal de Mercosur, pues eso no se ha visto acá. Bueno, podemos ver el PowerPoint, Ángela. Bueno, puedes hacerlo tranquila.
Entonces, nos cuentas un poquito de una obra que era una máquina de coser que estaba en la Bienal de Cuba. Ahí están las imágenes.
Ah, sí.
Quiero mostrarles un momentico.
¿Pero la vestido de novia o la máquina de coser?
No, el vestido de novia se llamaba.
Ah, sí. Espérate. Se perdió. Sí, estos son viejitos ya, sus trabajos. Ese no es.
¿Esa qué es?
Esa es una instalación en Corferias que reflexionaba acerca de la mirada. Entonces esos televisores se miraban unos a otros y había una imagen del fuego en la mitad. No, muy importante. Este.
¿Esa?
Ah, no, esta es la máquina de coser. Ah, bueno. Esta no es, esta. Sí, Alberto, esta.
Ah, bueno, Eva, a ver, ese, a ver, una fue la máquina de coser sol y la otra esta. ¿Esta fue la que estaba en Cuba o no? ¿Cuál era?
Sí, esta era la Bienal.
¿Qué era la obra?
Ah, bueno, se llama Vestido de Novia. Como ustedes están viendo, dos televisores, uno opuesto al otro. Y están como una especie de soporte, se me asemejaba a mí como a una de esas tortas de novia, como a una cosa recargada que me llamó mucho la atención. Y entonces a un lado se ve unas manos que cosen y cosen un tul, y en el otro la imagen opuesta de esas mismas manos que están cosiendo el tul. Mientras escuchamos el sonido de la máquina y una poesía de La Noche Oscura. La poema de la Noche Oscura.
¿Y la de la máquina de coser cómo era? ¿También tiene un pequeño video en el interior o no?
Sí, veamos. Este era muy lindo porque una voz decía es este poema mientras se cosía. La amada y el amado, transformado. Mostremos que Alberto quiere la de la máquina. ¿Máquina, Alberto?
Sí, tal vez, es que esas son... Como que de pronto ese objeto está utilizado de otra forma y vestido como las señoras visten los objetos domésticos y esto.
Sí.
Es... A ver, ¿es esa, no?
No, es la máquina.
La máquina de coser, ¿no?
Ela.
Esta de la vez.
Sí, se llama máquina.
¿Cómo funcionaba la obra?
En el monitor interior está la imagen de mi madre con una pijama roja. Lo que pasa es que como esta página está en un proceso, por eso no tenemos imágenes alrededor. Mi madre cubre con una sábana a mi hermana en posición fetal y la cose alrededor con un hilo rojo mientras escucha el sonido de la máquina de coser. La máquina original, el cabezote, es la máquina de coser de mi madre, realmente.
Bien.
Y yo le dañé la máquina de toda su vida al hacerle la perforación en la superficie. Y me dejó.
¿Te acuerdas de una obra que hubo en Sudamericana de Seguros que eran unos mataculines? ¿Ahí está o no?
Sí. La obra al Cielo Abierto se llamaba esa exposición. Y quería hablar del parque infantil, de la niñez, una niñez de la calle, porque yo grabé imágenes de los niños jugando a las bolas en la calle, de los parques públicos, y entonces estos objetos mostraban fragmentos de esos niños que se ha desaparecido. Otra. Todos estos que vienen acá, caja de canicas, como les digo, es los niños jugando mientras se escucha una tormenta. El columpio es una niña, las niñas se le ven solamente la parte de atrás de los vestidos y los zapatos mientras son impulsadas en el columpio. Y Mataculín es un niño, es una imagen en un monitor de un niño que espera al otro que nunca llega al otro lado para poder balancearse. Entonces al otro lado vemos el huequito solamente de la arena, que es el único que uno ve, que es el huequito que hace el otro Mataculín cuando no está el niño.
Es que si no le saco la información nos quedamos sin saber.
Bueno, como antecedente del trabajo que les voy a presentar ahora, que es el que nos convoca realmente, está este objeto que se llama de la serie Dulces Sueños, y es una investigación que yo llevo desde hace muchos años, pues investigación porque observo, porque tomo fotografías de lo que pasa con el objeto coche, que realmente es, me llama la atención porque es el objeto de la infancia, entonces lo veo en todas partes. Yo quería devolverle al objeto lo que no tenía, o sea, que era un coche de bebé totalmente blanco, puro, inmaculado, pero con lo que ya estaba transformado, que eran los dulces, los confites y los cigarrillos. Pero lo que hice fue forrar, pintar y crear otras bolsitas, que además esas me las hizo mi mamá, que son como unas galletas de tela, saquitos llenos de otras cositas. Y
cigarrillos.
Cigarrillos o velitas de blancas. Esa a veces, esa ahora está en el museo, no, bueno, en este momento no, pero sí ha estado exhibida en el museo. Entonces este fenómeno del coche de bebé, pues yo llevo, yo creo que 5 años o algo así mirándolo. Y esta es la primera obra que hice al respecto, ¿sí? Esta es otra que se llama Video Coche, y yo quería hacer un coche como lo hacen ellos, lleno de cosas, pero como yo hago video, quería llenarlo de video. Entonces tiene unas cámaras pequeñas de vigilancia. Este es un circuito que es un televisorcito y una cámara pequeña con que cuidan a los bebés. Se lo venden muy barato por ahí. Entonces yo le quise poner al coche toda esa parafernalia recargada, y abajo hay un monitor que tiene un video de las imágenes grabadas desde el coche. Entonces uno puede ver en ese televisor plano imágenes de la ciudad que yo grabé con ese coche que saqué a grabar.
¿Qué hay en las pantallitas laterales?
Es la imagen de la cámara en circuito cerrado, o sea, es el espacio y el lugar para que los espectadores se reflejen allí. Entonces, es un juego entre lo que vemos en la calle y las imágenes múltiples que hay en un solo objeto. Este trabajo que se refiere a Alberto, que fue en Cartagena, eso fue en un taller cerrado. Allí vemos arriba el nicho donde yo proyecté el video. Abajo vemos el coche, mi coche, con el brazo donde yo pongo la cámara. Y en abajo vemos al manager de Telvina y a mí y al coche como una foto de recuerdo. Telvina es una mujer maravillosa, hermosa, que cantó unas canciones de cuna a capela, se llama eso, ¿cierto, Alberto? Ajá. Mientras se proyectaba en esa iglesia las imágenes que yo había capturado muy rápidamente alrededor de un día o dos de la ciudad vieja. Entonces, lo más lindo de esa obra fue Etelvina.
Pero Etelvina, y había un video que estaba, no sé si estoy equivocado, la ubicación exacta de la filmación era como también con la visión de un niño.
Sí, o sea, la cámara está
filmada, compleja, ¿no es cierto? Ahora era muy emotiva cuando estaba Etelvina cantando. porque al mismo tiempo había ese fenómeno de circulación de la gente que se había sido filmada, ¿no?
Sí. Hay una cosa muy especial cuando yo salgo con el coche, y es que a la gente le molesta mucho que lo grabe en video. De aterra, pues, como que no, que... Pero cuando ven que está en un coche, como que se desarman, como que no me ponen problema. Me dejan entrar a todas partes, me vuelven y miran. Entonces es una relación muy especial que yo he encontrado al poner la cámara allí, que sería muy distinta si yo la llevo en la mano. La gente siente que no es algo violento para ellos. Este es un boceto porque no tengo la foto real. En este momento está en Barranquilla, en la exposición en el Museo de Barranquilla, Museo de Arte de Barranquilla. Se llama Coche de Luz y este es el boceto que yo hice para hacer la obra. Entonces la idea es tan simple como retomar una de las formas de los coches con ese cubo, esa sombrillita que tiene un velo que cae sobre todo el coche, y el coche tiene abajo una luz naranja, una luz, y adentro hay un líquido naranja que se ilumina. Es así, pues se las debo. Bueno, vamos a llegar entonces ya a este trabajo que se llama La Rueda Rueda. Este es el proyecto. Como ustedes ven, yo quería visualizar todos estos coches en una sola fila. Este es el montaje, pues, que yo hice como para acercarme un poco a la idea. Me interesa del coche el objeto como tal, cómo es apropiado culturalmente por estas personas vendedores, porque ya por ahí me corrigieron que se llamaban vendedores. Me interesa mucho quiénes lo usan, cómo lo usan y cómo esos coches hacen un recorrido por la ciudad, marcando unos territorios que son invisibles, pero ellos lo hacen visible cada vez que circulan por allí. Esta es la ruta y el mapa. Ustedes ven Parque San Antonio arriba en el círculo, y queríamos hacer un círculo al Parque San Antonio. Salíamos por la Oriental, bajábamos por San Juan, llegamos Parque de la Luz, no sé si me están siguiendo, Parque de la Luz aquel con Corrosquitos, subimos por Carabobo y llegamos a Parque Botero. Pues esto es lo planeado. Para eso está pues conmigo Jairo, que fue la persona fundamental para que la obra funcionara. El productor de la obra, el que habló con los venteros, el que me ayudó a sensibilizarlo de alguna manera, a que creyeran en el proyecto. Hay una cosa muy linda que les quiero decir, es que de 120 convocados, la obra se hizo con 116 personas. Entonces, una de las razones fundamentales es la manera como se acercó Jairo a ellos, de una manera cariñosa, respetuosa, delicada, porque a ellos nadie se les había acercado así. La gente se le acerca para decirle que se vayan del lugar, espacio público exactamente, y ellos tienen que estar corriendo de un lado para otro. Por eso utilizan el coche, que es un coche, un objeto liviano que les permite movilizarse con más facilidad. Y me gustaría, pues, que Jairo les contara cuál fue su sensación, su experiencia con ellos, ¿cierto? Jairo Valencia, pues, estudió cine y televisión en Bogotá, es productor, ha sido productor de varias películas y tiene ese don para conquistar a la gente.
No, pues en primer lugar, pues como quitarle cualquier viso de heroísmo a mi tarea, porque me las oyé. Fue más que todo un soyis bacanísimo el contacto con la gente. Yo tengo como la posibilidad de acercarme a la gente con facilidad. Y tuve también el tiempo, porque la obra la planeamos con mucho tiempo. Entonces yo me podía demorar media hora hablando con cada uno de estos 120 personajes que convocamos y tener la posibilidad de un éxito casi total, porque solamente, como decía Ana, faltaron 4. Al día de la obra faltaron solamente 4 personas.
De 120.
De 120 personas, a la hora la hicimos con 116. Fue muy encarretador hablar con ellos, pues yo siento que le debo devolver el cheque al Museo de Antioquia, porque en realidad yo pasé muy bueno haciendo esta obra y siento que no me merezco ni siquiera esa plata que me gané. Pero bueno, la voy a invertir en un carro de... a comprar varios carros de estos de... para adoptarlos, porque me pillé también que es un negocio excelente. Muchas veces...
¿Dónde venden esos carros? Yo lo vi a
Claudio. Los carros los venden en la minorista. Sí. Pero hay varios centros de acopio y como de reparación de los carros. Por ejemplo, en la plazuela de San Ignacio reparan esos carros y hay gente como especializada en ese tipo de cosas. Como ocurre con muchos de los vendedores ambulantes de la ciudad, no son propietarios. Muchos de ellos no son propietarios de los carros, sino que hay personas que pueden tener 15, 20 carros y los alquilan a estas personas. Y la gran ventaja, como decía Ana, es que les permite moverse todo el tiempo. El espacio público se mantiene todo el día detrás de estas personas.
¿Cuál es la restricción de ellos? Yo no entendía, Ana Claudia, que espacio público en el sentido, por ejemplo, de solamente de parques o de calles también, o cómo...
No, la restricción es general. Todas estas personas tienen que estar corriendo. Para eso es especialmente como el uso de este tipo de carros. Hay otros que tienen como unos carritos de supermercado.
Sí.
Pero ellos mismos dicen que es demasiado pesado y hay veces se vuelve como muy engorroso la huida del espacio público, porque esa es como una de las principales finalidades que ellos tienen, poder movilizarse rápidamente para escabullirse al espacio público. Entonces muchas veces la entrevista y la inscripción y todo este proceso de hablar con ellos significó también hacerlo al ritmo que ellos se mantienen andando la ciudad, hablando uno, caminando, hacerle la inscripción caminando, encarretarlos caminando. Oyendo de espacio público, porque a pesar del permiso que nosotros teníamos de preproducción del avalados por el Museo de Antioquia, los funcionarios de espacio público no copiaban, como dicen ahora, no copiaban y les decían, no, no, es que nosotros estamos cumpliendo aquí una labor y usted no puede estar aquí con los vendedores ambulantes ocupando un espacio y un tiempo en estos lugares. Pero bueno, digamos que muy bacano ver la obra cuando se hizo. Nunca yo comprendí la magnitud de la obra cuando la iba haciendo y cuando iba encarretando a cada persona y cuando la iba convenciendo, hasta que la vi ya, hasta que cuando me di cuenta, por ejemplo, que habíamos logrado interrumpir San Juan. Interrumpimos San Juan todo el tiempo y veía una hilera larguísima desde el Parque de las Luces hasta el Parque de San Antonio. Los planos generales, y de pronto se quedan ahora y ven el video, los planos generales de la obra son espectaculares, bacanísimos. Y todo lo que pensábamos cuando estábamos haciendo la planeación fue muy diferente cuando estuvimos en la ejecución. Eso fue como una sorpresa para todos, porque nos dimos cuenta de que estábamos lejos de imaginarnos lo que en realidad nos encontramos ahí. Pero fue como satisfactorio.
Las primeras veces que vos te acercaste, pues la primera reacción allá a las últimas, a mí me parece interesante pues contar eso.
Y la pregunta, ¿a qué los invitaron? ¿A qué invitaron a la gente?
Pues Ana Claudia me había dejado en claro desde un principio que eran ellos los artistas, entonces se sentían halagados, ellos se sentían como que estaban haciendo parte de una obra que por primera vez los tenían en cuenta para que la gente los observara, y en cierta medida como dignificar eso, y eso mismo lo vimos ahí pues ya en la ejecución de la obra, que en realidad le estábamos dando como una importancia a estas personas, que esas personas se sentían muy contentas de participar en la obra y de ver que les salía gente a las ventanas a mirarlos, de que les tomaron fotografías porque hubo un despliegue de medios grande en esta obra, de que desde los buses se detenían, los aplaudían, la gente gritaba parejo con ellos, los felicitaban. Fue muy bacano para ellos, yo los vi muy contentos. Entonces desde el principio fue como establecer ese contacto, y el primer carretazo que uno se echaba era como que vas a ser un artista, entonces como que ellos no se la creían y pensaban que, muchas veces creyeron que yo era un funcionario del espacio público, que estaba haciendo como un censo para permitirles ubicarlos y recoger sus mercancías. A ellos todo el tiempo les están decomisando las mercancías, todo el tiempo les están deteniendo los carritos, todo el tiempo tienen que hacer una cantidad de vueltas para que se los devuelvan. Inclusive tienen una estrategia que pueden tener dos o tres carritos, entonces les detienen un carrito y entonces piden la mercancía, ah, no, pero no se me lleve la mercancía, les devuelven la mercancía y van a los lugares donde tienen los carritos, como por ejemplo la plazuela San Ignacio, la Minorista, unos guardaderos que hay por el Parque de Bolívar. Pero la ola se fue como regando, sí, y ellos
al
mismos…
Al principio la gente estaba muy temerosa, muy reacia a, como a creernos, porque la gente no entendía por cómo así que los estábamos invitando a algo, si a ellos nunca los habían invitado a nada. Entonces, nosotros, devolví las fotos de los carnet, pues hicimos 120 carnet y nosotros dijimos, nos vamos a quedar con todo eso. No vamos a tener a quién repartirles, porque nosotros le entregábamos un carnet numerado a cada uno diciendo esto, perdón, diciendo yo, y te le ponía Jairo cuando hablaba con ellos, no sé qué, le preguntaban si iban a participar, yo, fulanita de tal, hago parte de la obra y estaré con esta información, porque a ellos se les olvida. Nosotros, uno les tenía que repetir, Jairo les repetía 50.000 veces, y ellos hasta el momento de estar allí en el Parque San Antonio como que no entendían, como todo lo que les habíamos dicho, ¿cierto? Entonces lo lindo es que a cada uno se llamaba por su nombre y estaba carnetizado. Nosotros dijimos, convoquemos 120, íbamos a convocar 200 para que de pronto fueran 100. Entonces, ya al final decidimos que no se iban a convocar los 200 porque de pronto aparecían los 200 y no teníamos plata. Entonces, a ellos se les convocó con una credencial y una carta fotocopiada con membrete del museo donde explicaba todo. Quién era Jairo, quién era yo, cuándo tenían que estar, y si necesitaban una información, podían acudir a ella. Miren pues los carnets que pensamos que nos íbamos a quedar con ellos hechos. Este sí es una chica, estamos chicaneando aquí, yo quise poner esta foto porque ahí está don Arturo, que es una belleza, y entonces quería mostrar a don Arturo, que nos lo encontramos. Don Arturo es de México, no sabe leer, no podía leer la carta, eso es una de las cosas que encontramos, ¿cierto, Jairo? Lo encontraste. Además, ellos entregaban la carta y no podían leerla.
Pues además de que son personas con un nivel de comprensión bajo, entonces todo el tiempo vos estás repitiéndole. Hasta el día anterior que hicimos como una ronda, me preguntaban, ¿a qué horas es? Entonces repítanle la hora. ¿Y dónde es que es? ¿Y qué es lo que vamos a hacer mañana? Ya después de haberles dicho eso 15 veces. Entonces había que armarse de paciencia, ¿cierto? Porque uno sabía que no graba nada si se irritaba. Entonces era como hacer ese acopio de paciencia y volverles a repetir la cosa 50 veces. Pero como que bueno, la repetición dio resultado porque nos fue muy bien en el día de la convocatoria, y aquí estamos viendo, me acuerdo de este señor que salió en la primera página del Colombiano al día siguiente en la obra, este señor don Arturo, que tuvimos que leer la carta, y muchas personas tuvimos que leer la carta de presentación porque no sabían leer.
Y entonces ya al final, como que Jairo había entregado la mitad de las credenciales y nos quedaban la otra mitad, pero ya la bola se había regado, entonces ya éramos famosos. Jairo es el más famoso del centro de la ciudad, por si… Sí.
Ya me aseguré los Coffee Delights por bastante tiempo.
Sí. Y entonces, cuando estuvimos aquí en el museo, además una señora Luz Marina del museo nos ayudó, muy querida también, a contactar los venteros, y entonces nos paramos allí y ya tuvimos que decir que no entregábamos más credenciales, porque se nos acabaron. Esta es Clarita. Clarita puso muy bella, le entregamos, Jairo le entregó pues las cosas, puso la carta, puso su credencial, su cochecito, y ella al final me dijo, aunque esté coja, yo voy. Y a mí me partió el alma, porque Clarita estaba pues coja. Y la van a ver ahora en la foto, qué belleza, cómo se fue, para poder participar. Dale la carta, bueno. Entonces el trabajo de Jairo, pues, de hablar con esta gente, de acercarse, de decirle cosas bonitas también, ¿cierto? De alabarle su coche, de preguntarle cosas. Además que es un alabo sincero, ¿cierto? Porque hacen cosas muy especiales con ellos, que es lo que a mí me conmueve, me llama muchísimo la atención. ¿Puedes pasar? Pasa. Esta señora, ¿cómo es que se llama? Elvira. Ay, sí. Cierto. Elvira fue una de las personas, me dijo, eso es una bobada, eso es una mentira, eso nos están engañando otra vez. Muy, ¿qué? Muy violenta de alguna manera. Y fue la primera que estuvo. Luz Dari es una persona que tiene un esposo que también tiene un coche, ¿qué será? Coche chuzo fritanga. Entonces yo la perseguí porque ella es una persona maravillosa, la van a ver ahora en un testimonio, la perseguí para poder que ella estuviera ahí con su esposo no fue al final, pero ella se hace por el metro como a estas horas de las 6 de la tarde, 4:13, y trabaja por allí. Esta es la invitación que mandamos pues por internet para que la gente nos acompañara ese día. Ese día que pasó, ellos llegaron y nosotros les dimos un desayuno, que es arepa con quesito y gaseosa. Después de que ellos se habían inscrito y pasado lista con Jairo, tomaban su desayuno y se iban a tomar una foto con su cochecito, que era como el presente, el regalo que le queríamos dar como de recuerdo, para entregárselo al final de la jornada, o sea, al final del recorrido. Entonces, a cada uno de ellos les entregamos una foto de 20x30 con el título de la obra, el título del encuentro de Medellín y ya. Bueno, hay una cosa muy especial, es que yo quería que estuviera acompañado de un sonido que de alguna manera marcara un ritmo o que llamara la atención sobre el paso de ellos en el espacio, y entonces los muchachos del Salazar y Herrera pues no lo prestaron, pero casi me da un yello el día porque yo esperaba 5 bombos y llegaron 3. Entonces, bueno. Aquí vemos un ejemplo de las fotos que luego ellos recibieron. Ellos además se fueron elegantísimos, lindos, se arreglaron con sus mejores galas. Nos llamó mucho la atención eso. Bueno. Y aquí pues el final, pasa que es que se me pasó. Vamos a ver entonces el registro del video. Charles. Vamos a...
Una pregunta, a ver. Dijiste ahora que primero que todo se sintieron ellos artistas. Y te oí decir que de alguna manera los buses aplaudían. ¿Cómo era la reacción de la gente realmente como a la apreciación? Es decir, y a mirar de otra manera, que es esa cosa furtiva como uno los mira, porque además ya le metieron nombre en la cabeza que son ilegales, pero uno tiene siempre, está pensando de que esos señores están ejerciendo una labor que es la de ellos mismos y están transformando un elemento urbano como es. Eso pasó. No puede ser.
No, sí, tranquilo. Bueno, lo que dice Alberto, bueno, a ver, yo creo que muchas, y vamos a ver ahora varios testimonios, muchas reacciones, pero la reacción que me parece como de casi todos es que ellos se sintieron como orgullosos por primera vez en su vida de ser lo que es, de ser lo que hacen, de ser lo que hacen, tal vez sería como la frase, porque hay gente que los miraba y los felicitaba, y cuando los iban a felicitar, porque la razón de que es cierto. Entonces, yo no sé, yo estaba tan elevada que no vi los enojos, yo vi las alegrías, no tengo referencia de enojos, ¿cierto? Por ahí vamos a ver el testimonio de alguien que, pues, que lo van a ver ahorita, que medio dijo algo, pero como yo estaba tan contenta,
yo siento que la percepción de la gente era
yo creo que
una
cambió.
Dignificación, sí, de esas personas.
De mucha gente que fue a ver el trabajo, me lo comentó, y la gente se conmovió muchísimo con el trabajo. Yo no pensé, eso es una de las cosas que fue sorpresa para mí, yo no pensé que la gente sintiera lo que sintió. Yo jamás me imaginé. Yo pensé que iban a decir que tan bonito, ¿no? ¿Cierto? Tan creativos, ¿cierto? Como arreglan sus coches. No, la gente se emocionó profundamente.
¿Verdad?
La gente lloró. Mucha gente que yo encontré en el camino conocida, la encontré con la lágrima en el ojo. Y yo conste que yo soy la que lloro. Y entonces para mí eso fue simplemente una confirmación de que algo estaba sucediendo interesante allí, de que algo había sucedido allí. Ahora sí vamos a ver el video. Charles, please. Bueno, este video no es un video editado, está por cortes, no tuve tiempo.
Apaga esa luz.
Esta es de la única mirada lejana que tenía el Parque San Antonio, de un edificio. Entonces, fue tanta gente que llegó un momento en que ese círculo no se movía. Pero era porque se autoanuló de tanta gente. Entonces tuvo que romper y ya, bueno, se movió más o menos. Entonces ustedes ven ahí la gente. Obviamente el sonido de acá no es porque la cámara estaba muy lejos, no se siente qué está pasando allí, pero vamos a ver otras imágenes. Charlie, ¿le puedes subir otro poquito, por favor?
Pregunto si se puede llorar en el video.
Estas imágenes son hechas, o sea, aquí no se ve muy bien, pero son gracias al canal universitario, a la Universidad de Antioquia, a la Universidad Nacional, al encuentro que son posibles. Ahí tengo muchas horas grabadas y pienso hacer un video pues más claro, con unas imágenes hermosas que hay, que sean la memoria del trabajo. Imágenes hermosas de planos, detalles. de la gente. Varias, como tres mujeres llevaron sus hijos. Ahí estamos saliendo por el, llamamos el pájaro bueno, a la oriental. Entonces, hay una cosa que me impresionó y es que nosotros queríamos que nos cerraran la calle y ahí teníamos discusiones con respecto a eso, pero estaba la era demasiado pedir para personas que son perseguidas por el mismo espacio público. Y cuando nosotros salimos a la oriental y nos cierran todo ese carril de la oriental y después nos cierran San Juan, a mí me dio una cosa que yo dije, la gente está tomando en serio esto. La gente sintió que esto era en serio. Por eso nos cerraron San Juan y no nos importó si hacían taco o no. Entonces, esa es como una de las cosas que más me conmovió del trabajo. Entonces, una cosa es verlo acá y otra cosa es estar con ellos. Porque ellos tenían un silencio de alegría. Ellos se... Inclusive me contó Olga, una compañera de la universidad, una profesora, me dijo, imagínate que alguien pasó haciendo bulla y puso algo, una música de mucho volumen y ellos lo mandaron callar, porque estaban ellos, estaban pasando ellos. Entonces aquí, como ven, es donde yo les digo que cierra San Juan y a mí me dio una emoción maravillosa porque yo aspiraba a que lo cerraran, pero tenía dudas al respecto. Este es desde el puentecito que hay ahí, la gente mirando. Bueno, es, como les digo, no está editado estas imágenes, pero es para ilustrar más o menos qué fue lo que pasó, ¿cierto? Además hay una sorpresa muy grande y es que nosotros habíamos visto que iba a ser una fila muy larga, pero no tan larga. Entonces la fila iba desde, ven ustedes allá, desde donde sale la oriental, casi llegando hasta el Parque de la Luz. Eso es muy largo. Bueno, allí me ayudaron personas maravillosas, estudiantes de la universidad, que fueron como los guías, los que corretearon de un lado para otro, mirando las necesidades de las mujeres y de los hombres que estaban allí. Entonces les sigo contando, ellos pues comieron su desayunito para que pues no se me desmayaran por ahí. Llegamos, les dábamos agua. Y también al final se les dio un refrigerio cuando terminaron la jornada. También se les pagó 20.000 pesos por haber estado allí la mañana y poder de alguna manera compensar el día de trabajo. Miren a don Arturo.
20.000 pesos de trabajo es un día.
20.000 pesos es un día de ellos, sí. Un día, no tanto, había algunos que les va mejor que 20.000 pesos. Yo traté de recortar un poco todas las imágenes, pero... Miren los coches, qué belleza. Es que yo me enamoro de cada uno de esos coches. Thank you. Ah, bueno, hay unas personas que me contaron que hay una persona que arregla cochecitos y les dio la tarjeta y les dijo que se los arreglaba gratis al pasar por Carabobo. Les arreglaba gratis las rueditas de los coches a los que lo tenían mal. Entonces ver el taco al otro lado, pero yo creo que no pitaron, vea Clarita, no pitaron tanto como debían de haber pitado si le pararan como media hora o más, ¿cierto? Bueno, aquí vamos a entrar al Parque de la Luz. Se acaba San Juan y entramos al Parque de la Luz. Clarita es la de buzo rojo.
Es un periodista entrevistando, un periodista del mundo entrevistando a Elkin.
Ellos en el Parque de la Luz y en el Parque Otero zigzaguearon por las columnas y en aquí por las esculturas.
Thank you.
salimos en fila otra vez, India, para coger Carabobo. Nosotros estábamos muy temerosos de que ellos como que se dispersaran. Nosotros pensábamos que ellos eran como niños, que íbamos a tener que estar, por eso les pusimos bandas de colores, los dividimos en grupo, les dijimos que tenían cada uno una guía, como si ellos no, pues como nunca habían hecho esto, pensamos que ellos se iban a dispersar. Resulta que estuvieron supremamente juiciosos, no tuvimos que utilizar ninguna estrategia de la que pensábamos para pasar la calle, ni para llamarle la atención, ni para que nos elevaran. Yo estuve muy preocupada aquí en Carabobo porque era, la fila era como de 3 o 4 cuadras, o sea que interrumpíamos las 3 calles que hay allí de una a la vez. Yo pensé que íbamos a ir pasando y interrumpíamos de a una, y no, es, era más largo de lo que nos imaginamos. Todo Carabobo, pues, además ellos se compraban unos a otros, que el tinto, que el confite, que el cigarrillo. Yo nunca, o sea, yo en otras ciudades del país, aunque se ocurre el mismo fenómeno, yo nunca, pues yo no he visto tantos como aquí en Medellín. Vamos a acabar, no se preocupe.
Doña Elvira, vendiendo ahí.
Él lleva 2 carritos porque la otra se fue para el baño. O sea que se turnaban también. Thank you.
pues este soldado para mí adquiere otro sentido al verlo.
¿Cómo?
Este soldado de Botero adquiere para mí otro sentido al verlos pasando. Entonces ellos también zigzaguearon por las esculturas un rato y...
¿Tienes ahí el texto de Velas?
No, lo traje. A mí me llamó la atención de que muchos periodistas que fueron se quedaron de principio a fin. Y yo no, pues como que se amañaron. Que nos acompañaron mucho desde San Antonio hasta acá. Bueno, entonces ahorita una partecita de testimonios como para contextualizar qué pasaba con la gente, qué sentían ellos, etc.
Thank you. No, 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 Demasiado, pues ya deben estar muy cansados.